Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y lo hacemos muy bien acompañado por dos grandes amigos. A mi derecha, Jorge Ramírez, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, que además hoy día celebra sus 35 años. Así que en tu persona felicitamos a Libertad y Desarrollo. Muy bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Julio.
Y también aquí a mi contraderecha, porque si le digo de izquierda se me va a paquear aquí, don Juan Pablo Rodríguez, abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa al Paraíso. Muy bienvenido.
Don Julio, también. Muy buenas tardes, Jorge, querido. Saludos a ustedes dos y a todos quienes nos escuchan.
Y lo otro es que Juan Pablo es un habitual de la casa. Usted lo escuchan habitualmente en Nuevas Voces de 1 a 2 de la tarde. Le hemos pedido a Tomás Bengolea que nos preste a Juan Pablo Rodríguez esta semanita porque queríamos conversar también y tener su perspectiva a propósito de lo que está pasando.
Fue gratuito el pase, sí.
Sí, no, pase, temporada de pases, sí. Ahí estamos en ajustes menores. Pero bueno, estamos a pocos días de la segunda vuelta presidencial, 16 días, 6 horas, 53 minutos y 50 segundos del día de las elecciones, según radioelectoral.cl. Y tuvimos un debate, polémica, si casi iban o iban los debates, se concretó una conversación. Ahí queríamos saber tu opinión, Jorge, de cómo viste los combos van, combos vienen.
Bueno, en primer lugar yo quiero poner en valor los temas que se discutieron en este foro, porque fue más bien un foro que un debate. Creo que es súper relevante que al fragor de una campaña que obviamente se está crispando, se ponga sobre la mesa temáticas que son de extrema relevancia y que lamentablemente no habían sido relevadas con la fuerza necesaria durante, yo te diría, todo el último ciclo político. Temas como la pobreza, el tema del emprendimiento, cuestiones como el estatus o el rol de las organizaciones que tienen algún vínculo con la sociedad civil, organizaciones solidarias, como se les conoce, pasan bastante desapercibidas. El país transitó durante muchos años en torno a temas constitucionales, claro, de la alta política, y como que dejamos de hablar de la pobreza, como si la pobreza no existiera, ¿cierto? O sea, hay una tesis ahí de lo invisible, habían temas que se invisibilizaron. Y en ese sentido creo que es muy valioso que hoy día se haya abordado todos estos temas en un espacio de prácticamente 2 horas. Creo que en términos de la evaluación, José Antonio Kast estuvo muy bien. Tuvo una actitud de mucho temple, de mucha calma, mucha tranquilidad. Él ya está cultivando o perfilando una estatura, yo te diría, más bien presidencial. Y a diferencia de Jeannette Jara, que partió el debate, yo te diría, un tanto ansiosa, fue a rato agresiva, interrumpió en innumerables ocasiones a José Antonio Kast. En algún minuto también esbozó como una suerte de victimización, porque claro, casi hizo un comentario que no resultaba atingente ese registro. Creo que después, dentro, pues, probablemente sus asesores le deben haber señalado de que debía un poco moderar el tono, y finalmente el debate se encauzó en términos un poco más normales, pero creo que no fue un buen debate para ella. Una cuestión que es bastante paradójica, porque precisamente ella había bajado una línea política y comunicacional de interpelar a Kast, en el sentido de que supuestamente Kast no quería debatir, claro, porque no lo haría bien y porque no tiene respuestas suficientes para las preguntas de la prensa y de la opinión pública en general. Pero lo que vimos hoy día es que Kast debatió bien, tuvo respuestas muy sólidas, muy concretas. De hecho, en el cierre del debate, una de las tesis centrales de Kast era de que hoy día las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de emprendimiento, que trabajan en temas de pobreza, en temas de campamento, han sufrido en carne propia los efectos directos e indirectos del caso Convenios.
Claro.
Porque obviamente que hay un halo de desconfianza respecto del rol que muchas de estas fundaciones realizan, y lamentablemente pagan mucho justos por pecadores. Y en segundo lugar, hay un entramado, una maraña de trámites, permisos que obstaculizan el desarrollo de las actividades de este tipo de organizaciones. Y Janet Jara se burló de esta tesis. Le dijo, bueno, tú estás diciendo como que por la permisología las organizaciones de la sociedad civil un poco que no pueden hacer su trabajo. Y el presidente de la comunidad de organizaciones solidarias señaló explícitamente de que el tema de las trabas y la permisología era un problema central de el quehacer cotidiano de este tipo de actividad. Entonces, finalmente terminó dándole el punto a José Antonio Kast. Entonces, en simple, yo creo que fue un buen debate para Kast y mostró cierto nivel de, no sé, desesperación, de falta de temple y mesura por parte de Janet Jara, que yo creo que también se corresponde a partir de una muy mala semana para su campaña y también una muy buena semana para José Antonio Kast.
Está un poco orillada ahí Janet Jara, porque desde el punto de vista político tiene poco donde crecer, o sea, aspira a llegar al techo del respaldo al presidente Boric, y en materia social, bueno, trató de expandirse con nuevos voceros, pero salió el tiro por la culata con este vocero ciudadano, juvenil, del mundo más popular de la música, que está finalmente acusado por violencia intrafamiliar, y por tanto ellos mismos están tratando hoy día de opacar esa expansión en el mundo social. Y por tanto hubo una apuesta de Jara por acorralar un poco a José Antonio Kast hoy día en el debate. ¿Cómo lo viste tú, Juan Pablo Rodríguez?
Es una apuesta infructuosa, a mi juicio. Mira, yo en primer lugar, Jorge y Julio, a propósito del tema de los debates, ¿no? De la participación o no de los debates. A mí me ha tocado participar en muchas conversaciones y la verdad que el nivel de exageración con que la candidatura de continuidad hoy día plantea que José Antonio Kast sería un cobarde, que se está escondiendo, así como se esconde detrás de un vidrio. La verdad me parece no solamente una exageración sin sentido, sino que profundamente injusta, ¿no? No solamente porque desde una aproximación más pragmática, más realista, es obvio, ¿no?, que quien desafía, quien está en el lugar que está hoy día Janet Jara en las encuestas, va a buscar todas las instancias posibles para mover el tablero, y por otro lado, el favorito va a él ejerciendo su poder decidir qué, cuándo, dónde quiere hablar, eso desde una aproximación realista. Pero si uno mira las experiencias electorales anteriores en Chile, las segundas vueltas, en esta elección se ha hablado mucho, se ha debatido mucho, claro. Han habido muchos debates de primera vuelta, y en esta segunda vuelta, en la elección pasada, fueron los dos debates institucionales, acá sumamos un tercero hoy día, tres debates a 18 días de la elección. ¿Qué más, digamos? O sea, no hay tampoco mucho espacio más para estar hablando todo el día en foros públicos. Entonces me parece, en primer lugar, que es una crítica que no tiene fondo, que carece de sentido, muy exagerada y que transmite ciertos grados de desesperación. Sobre todo, si puestos a debatir, se ve lo que vimos hoy día, ¿no? Claramente la candidatura oficialista tenía un cambio de libreto hoy día, ¿no? Salir a pegar, salir a buscar. Pero el punto es que ese cambio de libreto lo implementó muy mal Janet Jara. Porque en ese salir a buscar, salir a interpelar, que obviamente es muy legítimo, lo que se vio es desesperación. Claro. Lo que se vio fue virulencia. ¿Ah? Lo que se vio además es poco fondo en los temas que supuestamente ella maneja. Y por otro lado, como muy bien decía Jorge, uno en Kast veía una estatura presidencial, veía temple, veía prudencia, veía en los puntos en que se le suele decir que es débil o que no da respuestas, respuestas coherentes, claras, y creo yo proyectando muy evidentemente a juicio de la opinión pública que hay alguien que muy probablemente vaya a ser presidente de la República y que hay otra candidata que está con manotazos de abogado ahí buscando dónde tener ganadas cortas. Y termino con lo que tú comentabas, Julio, en tu intervención. Yo creo que esto es correlato al final del día de dos campañas de segunda vuelta sideralmente distintas, ¿no? En estados muy, muy distintos. O sea, mientras uno ve a un José Antonio Kast desde, yo diría, las 7:30 de la tarde del domingo de la elección, con un libreto estratégico muy claro, capaz de poner detrás de él a una coalición electoral muy amplia, a todas las fuerzas del rechazo, no solamente ese día Kaiser y Matei, ¿no? Después demócratas, señales desde el Partido Radical, el expresidente Frei, la familia Piñera Morel, insinuando alianzas internacionales con Meloni, con Milei, con Peña, con Novoa, y además sin caer en la bravata de decir debatamos, 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 sino que recorriendo Chile con sentido estratégico, preocupándose, por ejemplo, de los lugares en donde a París sí le fue bien, estando ahí y conectando con su promesa de gobierno de emergencia. Por lo tanto, yo creo que las diferencias en las campañas son muy notorias y eso habla de lo que está pasando.
Oye, tomando el punto que decía Juan Pablo Rodríguez respecto a que hemos tenido un superávit de debate. O sea, si tú piensas en la primera vuelta, un poco para poner lo que hicimos en las radios, la Archi, tuvo 4,5 millones de personas escuchando el debate en la radio. Y en el caso del debate de Anatel, que suma a Canal 13, a Chilevisión, Mega y todos los canales, sumó 6,5 millones de personas que lo vieron en Chile y el mundo. Y lo que te quiero decir es que los ciudadanos, las personas interesadas en verlo, tienen dos grandes oportunidades de hacerlo a través de los canales de televisión. 6,5 millones de personas lo hicieron en la primera vuelta, y de las radios 4,5 millones de personas lo hicieron también en la primera vuelta. Y por tanto, este argumento de pretender empezar a enlodar de que Kast puede terminar ganando la elección escondiéndose. ¿Cómo se puede esconder a alguien que participa en un debate que lo ven 6,5 millones de personas? Y en segunda vuelta, José Antonio Kast ya se comprometió a participar exactamente en los mismos debates. Anatel y Archi, que probablemente va a tener esta o más audiencia, porque ahora sí que se juega ya la definición final. La primera cosa. Y segundo, cuando quedan 16 días para la elección presidencial, cada vez que alguien va a un debate, hay que ver cuál es el costo-oportunidad de eso. O sea, ¿dónde va a dejar de estar? Bueno, por ir a un debate más con Jeannette Jara, que está tratando a la desesperada de lograr algún error de Kast, Kast está dejando de recorrer regiones del país, ciudades del país. Y un último comentario antes de darle el pase a Jorge Ramírez es... Una de las cosas que destacó Kast es cómo las respuestas se sustentaban en la realidad, en sus viajes a regiones, en su presencia en las ciudades. Lo digo porque muchas veces en la política se corre el riesgo de mirar los problemas de la gente a través de una minuta o a través de un focus group, pero no a través de la realidad de los ojos de las personas, de la vida de las personas. Y qué malo es para política cuando para saber lo que viven los chilenos hay que hacer un focus. O sea, uno como político no puede necesitar a la academia para saber qué es lo que piensan tus compatriotas. Y yo creo que lo que está haciendo Kast es muy notable, de recorrer Chile una y otra vez, y eso se manifiesta cuando en los debates responde con la fuerza de la realidad y del sentido común. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Ramírez?
No, sin duda, el concepto para definir esta praxis política es la capilaridad, o sea, el nivel de conocimiento profundo que tú puedes llegar a adquirir hablando con las personas en las comunas, en sus lugares, y conocer de primera fuente. Es, digamos, nunca ningún estudio cuantitativo ni cualitativo va a ser capaz de reproducir, claro, ese tipo de experiencia. Y hoy día José Antonio Kast sacó a relucir todo ese vasto aprendizaje de, digamos, múltiples campañas y de haber recorrido el país más de tres veces, creo que claro, lo ha hecho.
Por creo ejemplo, que la única comuna que le faltaba, nos contaba Toño Kast acá, era Juan Fernández.
Claro.
Sí, sí. Y que la familia tenía prohibido.
Entonces, cuando él habla del tema de la inmigración descontrolada, bueno, la estaban colchando.
Claro.
Cuando él habla hoy día de la falta de agua potable y de la situación escandalosa de el comercio que se hace en torno a los camiones de aljibe para llevar agua en la Higuera. Bueno, él estuvo en la Higuera. La Araucanía. Entonces, el tema del terrorismo, bueno, también. Entonces, claro, eso te da un espesor diferente. Jeannette Jara saca a relucir su experiencia dentro del Estado, hoy día también lo hizo como un recurso, que puede ser un recurso válido, pero lamentablemente el Estado ha estado al debe en muchos de los desafíos hoy día que están presentes en la conversación pública. Entonces, sin duda que esa combinación de, obviamente, participar de los foros en su justa medida, también hay que poner en contexto. Esta ha sido la campaña presidencial, como se señaló anteriormente, que tuvo más foros y debates. Entiendo que fueron 16, claro, de cara a la primera vuelta, de los cuales José Antonio Kast participó en todo, y Jeannette Jara no participó en todo, porque se ausentó de uno o dos, uno de los cuales, por ejemplo, precisamente fue en la Araucanía. Entonces, bueno, fue bueno el debate porque puso las cosas, yo creo, que en su justa medida y permitió para derribar ciertas caricaturas y prejuicios en torno a ciertos planteamientos que han hecho algunos candidatos.
Y Juan Pablo, tú eres de la región de Valparaíso, estábamos hablando de la importante presencia regional de José Antonio Kast, y se ha visto un despliegue en segunda vuelta muy con foco en las regiones.
Gracias.
Y da la impresión que los núcleos urbanos, hay una fuerza izquierda más fuerte en los núcleos urbanos que en la zona rural o la zona extrema del país. ¿Cómo estás viendo tú la realidad y también desde la misma región de Valparaíso?
Sí, yo creo que dos cosas que deja la elección, los datos electorales de ese domingo. Yo creo que es muy notable como hoy día, por así decirlo, si uno mira el mapa de Chile, Chile vota distinto, ¿no? Entonces, la metropolitana con la región de Valparaíso vota de una manera, el norte vota de otra, el sur vota de otra, por una de la parte. Por otro lado, y a propósito de los debates, yo creo que, además de lo que hemos dicho acá, La aproximación del comando de Jara hasta de hacer este punto revela también una inconsistencia estratégica. ¿En qué sentido? Si uno dice, ¿hacia dónde lo que tú decías, Julia? ¿Hacia dónde tiene para crecer Janet Jara? Tú dices, llegamos a los votantes de París. Y no hay mucho espacio que no sean los votantes de París. Uno dice, los votantes de París estarán eligiendo su voto por el debate de la Radio Duna, del conjunto de radio, en este eje más político. Ahí fue donde Franco Parisi, que en general, si uno hace fe de lo que comentaban los analistas en los debates de primera vuelta, lo hacía mal en esas instancias, nunca salía como el que ganó, más bien eran todos muy criticados, y aún sacó esa cantidad de votos en lugares en donde probablemente la elección no se está jugando, porque donde se está jugando es precisamente donde lo estás diciendo tú, Julio. Y además que naturalmente cada candidato le asiste todo el derecho de definir los focos, la cantidad de presencia territorial, la cantidad de foros públicos en los que asiste. Y yo creo que en eso José Antonio Kast ha seguido una estrategia inteligente. Además, tomando, por así decirlo, la interpelación del propio Franco Parisi, que su primera interpelación fue, oiga, si no vengan a hablarme a mí, como atolondradamente lo hizo Janet Jara los primeros días luego de la primera vuelta, ¿no? Un poco torpe, ¿no? Poco creíble, poco plausible, burdo, ¿no? Entonces, no, mira, yo voy a estar en los lugares en donde Franco Parisi le fue bien, porque probablemente ese elector, no tanto Franco Parisi, está diciendo cosas muy muy relevantes, ¿no? Y a cosas muy relevantes en materia de seguridad, inmigración descontrolada, estancamiento económico, en donde ese elector percibe que la política tradicional no le está dando respuesta. Entonces, para esa estrategia es mucho más sensato mayor presencia territorial y enfocar el mensaje al gran público que lo que sugiere la propia Janet Jara. Además, y termino con esto, con que también el poder, además de tenerlo, se ejerce, se demuestre, y a mí me parece muy notorio, como a propósito de las interpelaciones de Jara, por ejemplo, para ir a donde Don Francisco, a los famosos Bad Boys. Claro, José Antonio Kast dice, mire, en esta pasada no voy, he ido en elecciones anteriores, y la respuesta de esas dos instancias no es recibimos a Janet Jara, que quería puro ir, digamos. Él no se hace. Claro. Y eso va prefigurando la idea, y creo que Jara la está empujando, de manera no querida por ella, naturalmente, de que el próximo presidente de la República muy probablemente sea José Antonio Kast.
Claro. Bueno, hay cosas que están comentando nuestro amigo aquí en YouTube. Alguien dice, mira, en el debate de hoy día Jara solo buscaba pelear para después tildar a Hack de machista. También porque de hacerse un poco, tú lo dijiste, hacerse un poco la víctima. Vamos a seguir conversando lo que viene para estos 16 días de la segunda vuelta presidencial junto a Jorge Ramírez y Juan Pablo Rodríguez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vayan.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Teletón es capaz de levantar la esperanza de todo un país. Y en Banco de Chile, no solo hacemos un aporte, también nos sentimos parte. Porque cuando una causa nos toca el corazón, la inclusión y la solidaridad nos unen. Este 28 y 29 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Cuando uno quiere armar un negocio, lo primero no es pensar en el nombre, ni en el logo, ni en su Instagram. Lo primero es observar. qué problema real existe allá afuera que te gustaría resolver. Pregúntate, ¿qué me molesta? ¿Qué podría hacerse mejor? ¿Qué haría la vida de las personas más fácil o más feliz? Ahí está la clave. Después, valida esa idea, habla con posibles clientes, escucha más de lo que hablas y ajusta. No necesitas millones ni un plan perfecto, solo claridad sobre el dolor que resuelves. Propósito para mantenerte firme y ganas de aprender en el camino. Así parten los buenos negocios, con una mirada curiosa, mucha empatía y la decisión de hacerlo realidad. Para conocer emprendedores con buenas ideas de negocio, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken. Desde siempre, el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta conversando con Jorge Ramírez, Juan Pablo Rodríguez, aquí en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a esta segunda mirada a los temas que a usted más le importe. Puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, pues hoy un tema de la semana ha tenido que ver con amenazas que ha recibido el candidato republicano. Es verdad que mucha gente ya da como por hecho de que Kast va a ser presidente, pero por ejemplo, tuviste a Pamela Giles anunciando que le va a hacer la vida imposible a José Antonio Kast en el Congreso. Por otro lado, Vanessa Kaiser, tomándose las palabras de un columnista o economista, también Oscar Landerrecha, a propósito que el segundo o a la mitad del gobierno de Kast podrían hacerle un golpe de Estado. Entonces, chuta, Kast todavía no gana la segunda vuelta, donde se espera que sea quizá el presidente más votado en la historia de Chile, y ya está con amenazas de insurrecciones en la calle o bien de hacerle la vida imposible en el Congreso. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Juan Pablo Rodríguez?
Creo que tenemos que tener cuidado con comprarnos un poco la amenaza de del quebrantamiento de la paz social frente a la eventualidad de que llegue la moneda a un gobierno de derecha, como primera cosa, ¿no? Porque eso va instalando la idea de que los gobiernos de derecha hay menos gobernabilidad y que los que entregan gobernabilidad son los gobiernos de izquierda. En alguna dimensión eso puede ser posible por la palmaria incoherencia de cierta parte en particular de la izquierda chilena. O sea, no deja de ser notable, por ejemplo, que en este gobierno con el caso Monsalve, por ejemplo, no haya habido una marcha feminista, la Confecha haya desaparecido en acción, la CUT, la ANEF, en fin, todos los grupos de presión o interés más que gremios que, claro, se guardan frente a un gobierno afín, primera cosa. Segunda cosa, y vinculado también, y que se ha instalado mucho en el debate, vinculado a esto, a propósito de que se cataloga a Kast como alguien de ultraderecha, ¿no? Aquí está, mira, tú eres una persona de ultraderecha, claro. ¿Y por qué? Porque no suscribiría ciertos principios en los cuales se funda la democracia liberal. Eso, por una parte, es falso, ¿no? Porque Kast, evidentemente, que es un político institucional, que está a favor del pluralismo, que cuando ha perdido elecciones las ha reconocido, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que quien ha puesto en entredicho, digamos, los principios en los que se funda la democracia liberal en Chile en la historia reciente nuestra es la izquierda, ¿no? Particularmente esa izquierda octubrista que no tuvo empacho en promover el derrocamiento de un presidente de la República, por ejemplo, o que propuso un proyecto constitucional que efectivamente, mirándolo en el mediano plazo, podía poner en entredicho nuestras reglas del juego o los principios en los que se funda una democracia liberal. Me parece que declaraciones de este tipo son adelantadas, son aceleradas, no genera un buen ambiente, y yo intuyo, porque acá la bolita de cristal obviamente no la tiene nadie, pero yo intuyo que es difícil, dado lo que el eje de esta elección, que tiene que ver con la restauración del orden, que tiene que ver precisamente con el incumplimiento de esa promesa de cambios estructurales, intuyo que va a haber poco ánimo social, claro, ¿no? que permita impulsar algo de ese tipo, lo que no quita, naturalmente, que el gobierno que entre tenga que tener la suficiente inteligencia práctica para adelantarse a los conflictos y para poder ofrecer gobernabilidad no solamente desde un bloque de gobernabilidad que pueda armar con los parlamentarios afines, sino que también lo haga desde el control del orden público como uno de los requisitos, digamos, o cuestiones que tiene que impulsar en las calles.
Oye, en ese mismo orden de idea, Jorge Ramírez, bueno, el mismo Max Colodro ya habló de esto y dijo, oye, yo lo que me refiero es que en Chile hay sectores de izquierda, cito textual, que no aceptan la alternancia en el poder, es decir, no le reconocen legitimidad democrática a la derecha para gobernar, ni aunque gane elecciones. Algo de eso también vimos en octubre de 2019, incluso el presidente Piñera lo vio en mayo del 2011. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Jorge Ramírez?
Sí, yo distinguiría lo que son las palabras de Pamela Giles,
claro,
de lo que sostuvo Vanessa Kaiser, que no es otra cosa que revisitar una tesis de análisis político.
Así es.
Que planteó Max Colodro en su minuto, que luego complementó Oscar Landaretche.
Así es.
En diferentes registros, ¿ya? En primer lugar, me parece mucho más grave y preocupante lo que sostiene Pamela Giles, que es una suerte de chantaje o amenaza, en el sentido de que, oiga, si usted gana, da lo mismo la forma en la cual, plantee su gabinete, cómo defina su agenda política, establezca las medidas prioritarias, da lo mismo porque vamos a hacer oposición, claro, radical a todo evento, ¿ya? Entonces, es un error de juicio, porque tú no puedes oponerte a algo que no conoces.
Y no es que se oponga una propuesta, no es que te diga, a ver, quiero decirle a Kast que su cierre de la frontera me voy a oponer, no, me voy a oponer a Kast, sea a quien, claro, sea, claro.
Entonces eso habla muy mal de las credenciales democráticas de en este caso algunos sectores políticos, porque obviamente tú puedes plantear o disentir, tener crítica, pero eso tiene que ser sustentado, fundado en un juicio a partir de hechos objetivos, y esto son puras especulaciones. Entonces eso me parece grave, porque aparte es incorrecto en el sentido de que Pamela Giles tampoco es la dueña de los 14 escaños del, claro, Partido de la Gente, ¿ya? De hecho, tengo la impresión de que ese binomio Franco Parisi, Pamela Giles, no va a durar mucho tiempo.
Claro, no tiene larga vida.
No tiene larga vida, no tiene buena proyección, porque al ser dos personas con un perfil mediático, comunicacional, tan estridente, lo más probable es que en algún minuto van a tener cierto nivel de roce y de tensión. Entonces eso también lo pondría ahí como en suspenso. Después está lo que hace Vanessa Kaiser, que es un poco, como te decía, revisitar dos tesis respecto de el comportamiento y el actuar de cierta izquierda, obviamente no toda la izquierda, en relación a la posibilidad de validar, digamos, un gobierno de derecha o de centro derecha. Y efectivamente, claro, el test ácido de la generación del Frente Amplio y el Partido Comunista no pasa únicamente por la aparente moderación del presidente Gabriel Boric en el ejercicio del poder.
Claro.
pasa también por evaluar cómo va a ser su conducta política una vez que actúen como oposición. Y esa es una incógnita, por cierto, y hay que evaluarla en su mérito. Lamentablemente, lo que hemos visto a partir del tono que ha tomado la campaña presidencial, especialmente en la segunda vuelta, es que se están revisitando, digamos, la misma estrategia en el sentido de dividir al país en esta lógica que no tiene ningún asidero, como planteaba Juan Pablo, de ultraderecha versus progresismo, en circunstancias de que el país, si algo no ha hecho durante los 4 años, es progresar en diferentes indicadores. Y creo que en el fondo no es buena la antesala que hemos conocido durante estos días. Ojalá nos equivoquemos y finalmente tanto todos los actores, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático, hagan un proceso de evaluación respecto de lo que fue el gobierno y de ahí extraigan algún grado de aprendizaje que les permita ejercer un rol opositor mucho mejor del que ejercieron durante el ciclo político que efectivamente va desde el año 2011 hasta el estallido de 2019.
Oye, así como hay gente que ha amenazado a Kast de hacer la vida imposible en el Congreso y hay otros que les gusta seguir teorizando en esta idea de un posible golpe de Estado incluso, por otro lado, José Antonio ha sido muy hábil en capturar una serie de apoyos, y lo digo porque, por ejemplo, Exante está informando ahora que el gesto que preparan líderes de demócratas en favor de Kast, ¿cierto? Jimena Rincón, Jorge Tarú, también Carlos Maldonado, Gabriel Emparte, los diputados Víctor Pino y Erika Olivera, o sea, están trabajando para ya anunciar un acto en señal de apoyo a José Antonio Kast. Algo parecido pasó también con la foto con el presidente Frei. Y por tanto, todo este temor que había antes de que si Kast iba a ser capaz de convocar a grupos amplios, bueno, está articulando una coalición desde Nacional Libertario, Social Cristiano y Republicano, que pasa por Chile Vamos y llega a Demócrata y Amarillos, por un lado. Y por otro lado, tú puedes tener que ha ido consiguiendo los mejores equipos técnicos. Jorge Quiroga se reunió con los equipos técnicos de Chile Vamos. Lo mismo pasó cuando se reunieron a propósito de la permisología. Llegó José Ramón Valente junto a otros para poner los equipos técnicos a disposición de enfrentar la permisología. Entonces estamos viviendo en un mundo de complicado, pero también José Antonio se ha quedado atrás armando una base más amplia.
Bueno, por sus frutos los conoceréis, dicen, ¿no? Suele estar en boca de los principales críticos de José Antonio Kast, que sería un político incapaz de sentarse a la mesa con quien piensa distinto, incapaz de conversar, incapaz de llegar a acuerdos, este modo de ultraderechista como alguien que solamente se junta con quienes piensan como él. Y lo cierto es que José Antonio Kast, no de manera azarosa o solo por el hecho de que sea probablemente próximo presidente de la República, sino que por su prudencia, por señales políticas que dio en primera vuelta, hay que recordar cómo se refirió al presidente Frei en primera vuelta, hay que recordar también cómo muchas veces se mordió la lengua respecto de ataques injustos, prefigurando la posibilidad de ser presidente de la República y para ser un buen presidente de la República, sabiendo la necesidad que tiene de armar una coalición que tenga una base amplia. Y esa acción política, esa mirada estratégica, esa disciplina en el cumplimiento de ese libreto estratégico, ha permitido que hoy día tenga detrás de él una coalición electoral como la que tú describes, Julio, ¿no?
Claro.
Que resulta muy impresionante por estar detrás de él verdaderamente todas las fuerzas políticas que estuvieron detrás del rechazo y con hitos tan simbólicos, por inesperados, como el del expresidente Frei, ¿no? La carta de importantes militantes del Partido Radical, desde el mundo de demócratas, que Chile Vamos completo haya estado ese mismo domingo, el lunes, digamos, y eso habla, creo yo, no solamente de habilidad política, sino que de ciertos aprendizajes que permiten que hoy día José Antonio Kast se plante respecto a esta segunda vuelta y un eventual gobierno de una manera amplia, de una manera correcta y que da cuenta que eso que dicen muchos de sus críticos no deja de ser una pura caricatura.
Oye, pensando en las credenciales democráticas de la futura oposición, ¿piensas tú que el expresidente Eduardo Frei, que lo comentábamos acá en la pausa, decíamos, podemos juzgar su presidencia, pero lo que ha sido ciertamente superior ha sido su expresidencia, su rol como expresidente de la República solo ha crecido. Pero bueno, lo acaban de suspender su militancia en la Democracia Cristiana por respaldar a, por lo menos en el campo de las ideas, a José Antonio Kast y distinguirse de Yanes Jara. Y quizá uno piensa recordar la historia de la democracia cristiana, y la democracia cristiana surgió en el mundo para enfrentar al Partido Comunista. O sea, estamos en el absurdo que la democracia cristiana está llevando al Tribunal Supremo a una persona por no apoyar a la candidata comunista. Y cuando uno revisa la historia de la democracia cristiana surgió en Italia, en Europa, posguerra mundial, para enfrentar el comunismo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Ramírez?
A mí me llama poderosamente la atención el nivel de, no sé, de sorpresa con que algunos actores políticos tomaron la definición del expresidente Frei. Yo creo que la definición del expresidente tiene completo sentido en una perspectiva de pasado, presente y futuro.
Claro.
Pasado, porque como tú bien decías, la democracia cristiana surge como un proyecto político inspirado en las ideas del humanismo cristiano,
claro,
Jacques Maritain y otros, y también componentes de la doctrina social de la Iglesia, como una vía intermedia entre el marxismo y el capitalismo. Eso es la democracia cristiana.
Así
es. Después
y de,
está el factor
inspiración cristiana.
Exacto. Claro. Después está el factor Frei, en tanto como digamos expresión de una corriente dentro de la democracia cristiana, que bueno, llegó dos veces al Palacio de la Moneda. El padre del expresidente Frei, Eduardo Frei Montalva, vivió en carne propia la oposición interna por parte del Partido Comunista durante su gobierno.
Claro.
Él fue un opositor activo del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Recordemos esa famosa carta a Mariano Rumor, en la cual él explicita, en el fondo, el riesgo desde el punto de vista de la institucionalidad política, del orden económico, de las libertades civiles. Y luego, Eduardo Frei Ruiz Tagle fue presidente durante los gobiernos de la Concertación, que no incorporaron al Partido Comunista.
Claro.
¿Cierto? Entonces, él no ha cambiado de posición. Lo que pasó es que el Partido Demócrata Cristiano se transformó en un partido como que fue un poco consumido por el aparataje estatal.
Claro. Se acostumbraron a los cargos estatales, a la subsecretaría.
Por cierto. Y siempre también existió una corriente, que eran los denominados chascones, digamos, de la democracia cristiana, que digamos abrazaron una sensibilidad más de izquierda. Pero si alguien no se ha movido y ha sido coherente en términos de las definiciones políticas, ha sido Eduardo Frei. Y también tiene sentido la lógica no solo del presente, porque como bien se ha señalado, hoy día el clivaje o esa fisura que configura o determina un poco la estructura del sistema de partidos ya dejó de ser el sí y el no.
Claro.
Hay que pensar que más del 60% del padrón electoral nació después del año 90. Entonces ese es un clivaje extemporáneo. Hoy día la lógica de el apruebo-rechazo del 2022 está explicando de mejor manera las correlaciones de fuerzas políticas y las estructuras coalicionales. Y si es que la democracia cristiana quiere dejar de ser vagón de cola,
claro,
del Partido Comunista y del Frente Amplio, lo que está haciendo el expresidente Frei tiene todo el sentido del mundo.
Así es. Bueno, estamos conversando con Jorge Ramírez, Juan Pablo Rodríguez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vayan.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Celebramos en Cruz Verde y Maicao los 10 años de FEMSA en Chile y sus 1000 locales, siempre cerca y contigo como protagonista. Por eso seleccionamos las 10 necesidades más importantes para tu salud, belleza y bienestar. Aprovecha hasta 50% de descuento en anticonceptivos, tiroides, salud mental, hasta 30% de descuento en dermocosmética y hasta 40% higiene bucal. Consulta por tu producto hasta el 4 de diciembre. Te esperamos en más de 1000 locales Cruz Verde y Maicao. FEMSA, 10 años en Chile, siempre cerca de ti.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando con Jorge Ramírez y Juan Pablo Rodríguez aquí en la última patita de Enfoque Público. Mira, yo sé que de cabeza uno tiene que concentrarse en la importancia del 14 de diciembre. No hay nada más importante que la elección presidencial del 14 de diciembre. Sin embargo, de guatita, uno inmediatamente está pensando en el futuro, el 11 de enero, los nombramientos, el 11 de marzo, la instalación del gobierno, qué es lo que se viene. Pero ahí hay dos presiones y quería preguntarle a ustedes qué pensaban. Primero, se habla mucho, queridos amigos, sobre los primeros 100 días del gobierno. Pero Jorge Ramírez, ¿cuándo parte los primeros 100 días del gobierno? ¿Parte el 15 de diciembre? Porque en este país pasa mucho tiempo en el cambio de mando y por tanto todos los presidentes que ganan con 55, 60% de los votos llegan al tiro con 5 o 10 puntos menos, incluso a veces bajo de 50. No porque la gente ha dejado apoyarlo, es que no estuvo de acuerdo con los nombramientos, quizás no estuvo de acuerdo con la forma, es un voto prestado. Entonces, primero eso, y lo segundo es qué futuro le ven a la coalición, qué futuro le ven a Chile Vamos, toda esta noticia en desarrollo respecto a qué va a hacer con Evópolis, eso y mucho más con Jorge Ramírez.
Bueno, los 100 días parten el 11 de marzo.
Formalmente.
Claro. Ahora, hay señales.
Claro.
Yo creo que algunas señales que está dando José Antonio Kast son bien relevantes en temas críticos, como por ejemplo inmigración.
Claro.
Cuando él establece esta suerte de conteo de quedan 104 días, quedan 105 días para que los inmigrantes irregulares, bueno, salgan del país, y si es que quieren volver a entrar, en circunstancias de que tengan obviamente sus papeles limpios y que tengan una disposición a colaborar, a contribuir con el país, bueno, podrán hacerlo, pero esa es una señal. Entonces las señales comienzan desde antes, pero obviamente que los 100 días se contabilizan desde el 11 de marzo.
Ahora, tú te dedicas a esto, es cientista político, o sea, ese sería el estándar objetivo.
Por cierto, por cierto. Y respecto de las discusiones en relación a los modelos de coalición,
claro,
En primer lugar, las teorías respecto a los modelos de coalición tienen un anclaje en la realidad objetiva. Y esa realidad objetiva es la correlación de fuerzas que existe en el Congreso Nacional.
Claro.
Yo creo que es mejor hablar, para un eventual gobierno de José Antonio Kast, de un modelo de gobernanza modular, en el sentido de que estás a solo dos votos, en teoría, de alcanzar mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado está virtualmente empatado.
Claro.
Pero no es inverosímil alcanzar esa mayoría, porque estás, como te decía, a solo dos votos, un par de parlamentarios que pueden ser perfectamente del PDG, pero esa construcción es modular porque se va a ir acomodando en función de los determinados temas que el gobierno ponga sobre la mesa. Y en ese sentido, el concepto del gobierno de seguridad ayuda, contribuye mucho, porque el gobierno de seguridad está dotado de contenido. ¿Cuál es ese contenido? Seguridad, combate al crimen organizado, control de las fronteras, crecimiento económico, empleo y racionalización del gasto público. Veo difícil que, por ejemplo, parte importante de la bancada del PDG se oponga a una agenda de esta naturaleza.
Claro.
Ahora, ¿eso garantiza per se que en todos los temas los parlamentarios del PDG se van a alinear con un eventual gobierno de Kast? No, eso sería un error. Porque en algunos otros temas, sobre todo económicos y sociales, probablemente van a haber diferencias. Así. Y ahí se tendrá que construir otras mayorías. Claro. Ahora, esto es distinto del pirquineo, ojo. ¿Mm? Porque el pirquineo es ir a, digamos, a buscar un voto, y generalmente esa operación se da sobre la base de una suerte de intercambio.
Es decir, como dijo un analista, estamos a una multicancha de la mayoría legislativa.
Claro, claro. Yo te doy esto, tú me das lo siguiente. No, en cambio, este modelo de gobernanza modular lo que hace es decir, bueno, en temas de seguridad, en temas económico-social, nosotros planteamos esto. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Se suma o no participa? Entonces creo que eso es importante. Anticipar discusiones en relación a cuáles van a ser los partidos políticos o las corrientes que van a participar de una coalición antes de que se defina el modelo de gobernanza, me parece que es un error. Claro. Es anteponer la carreta delante de los bueyes. Más aún cuando hay actores políticos que tienen que hacer un ejercicio profundo de evaluación de lo que fueron los resultados. Entre ellos, Chile Vamos. O sea, Chile Vamos tiene que actualizar su propuesta programática. En el fondo, poner en juicio cuál fue la propuesta de valor que le ofreció al país y establecer o discernir en función de cuáles fueron los resultados electorales.
Tomando lo que dice Jorge Ramírez, Juan Pablo, yo creo que el peor error o el peor riesgo para Chile Vamos es como que pasó el tiempo, te sumaste al próximo gobierno y se te olvidó tu derrota electoral, se te olvidó tu quinto lugar, se te olvidó que ya es la segunda vez que no pasa a segunda vuelta y por tanto hay que hacer una reflexión más profunda de qué fue lo que le pasó a Chile Vamos. O sea, que poder entrar al gobierno en condiciones que parecen ser relativamente ventajosas, lo que uno es incluso esperado, no los obnubile. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Juan Pablo Rodríguez?
Lo primero que yo creo que tanto los políticos como quienes miramos la política, hay que resistir la tentación de sobreinterpretar todo y a corto plazo después de un resultado electoral reciente. Yo creo que las cosas tienen que asentarse y por lo tanto a mí insinuaciones o declaraciones muy de cambios radicales respecto a las composiciones internas de los bloques políticos y todo, me parece que tienen que decantar un poco y ahí como que hay un llamado a la prudencia. Respecto de lo que tú decías, Julio, yo creo que tanto Chile Vamos como Republicanos, un eventual gobierno les abre desafíos importantes.
Claro.
En el caso de Chile Vamos, a mi juicio, si uno mira o se trata de responder a la pregunta del por qué sus últimos resultados presidenciales y en parte también parlamentarios, yo creo que hay un problema de definición de proyecto político y de poca claridad de nitidez, digamos, de ese proyecto político hacia el electorado, ¿no? Y que queda muy evidente la contraposición, a mi juicio, con el proyecto republicano, que tiene esa nitidez en su proyecto político, tiene esa claridad, tiene esa cohesión interna, pero a mi juicio también se le plantean desafíos importantes siendo gobierno, precisamente porque esa nitidez puesta en el gobierno se va a ver puesta en entredicho, porque no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, y dentro del gobierno no es lo mismo ser un partido ancla, probablemente como lo sea Republicanos, con su bancada grande y con el presidente de la República, en donde de alguna manera creo yo Republicanos tiene que saber sobrevivir a su propio gobierno, ¿no?
Claro.
Y mantener la nitidez de su proyecto político. Eso diría respecto de los bloques dentro de la derecha. Y respecto de la mirada quizá más larga, a mi juicio, claro, el gobierno de emergencia no solamente es una buena herramienta electoral, que a mi juicio lo es, Sino que también es un elemento aglutinador para un futuro gobierno, no solamente porque efectivamente Chile requiere un gobierno de emergencia que se concentre en aspectos higiénicos, diría, ¿no?, alguien que administra cosas, porque Chile requiere recuperar ese dinamismo económico, ese volver a caminar tranquilo, esas cuestiones esenciales, sino que probablemente, porque si el gobierno eventual es respetuoso de esa promesa electoral de gobierno de emergencia, los parlamentarios también van a tener poco espacio para rechazar cosas, ¿no? O sea, ¿qué espacio tiene, por ejemplo, un parlamentario del PDG que hizo campañas, claro, quizá con un registro distinto, con tonos distintos, pero los temas sustantivos en materia de seguridad, dinamismo económico, desregulaciones, yo diría bastante similar a la promesa de José Antonio Kast? Bueno, probablemente poco espacio. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que tener, por así decirlo, respeto de su promesa electoral y ser inteligente comunicacional y programáticamente para poder sostener el primer semestre, el primer año, una popularidad que le permita impulsar su agenda legislativa y que no tenga salidas eventuales de quienes están, entre comillas, en otro lado, pero también en la interna, ¿no? Que frente a la falta de popularidad, muchas veces los primeros en arrancar son los propios.
Ahora, hay otra ventaja, Jorge Ramírez. Este gobierno va a tener una ventana de ausencia de elecciones.
Sí.
Claro, muy importante. 30 meses de elecciones. Claro.
Entonces eso también ayuda a descomprimir un poco el ambiente político y a poner sobre la agenda temas que son importantes, pero que no siempre tienen una correspondencia en función de los ciclos eleccionarios.
Qué increíble cómo se mezclan las cosas en distintas esferas, porque en distintas dimensiones. En una dimensión tú tienes un partido republicano empoderado por, primero, el liderazgo presidencial y con la cantidad de parlamentarios. Por otro lado, probablemente los equipos técnicos de gobierno, la gente que entra con más experiencia, naturalmente son los de Chile Vamos, y por tanto, en el gobierno puede ayudar mucho a limar aspereza, facilitar una gran coalición, porque el Congreso es más difícil. En el Congreso los diputados son una especie de empresas individuales de responsabilidad ilimitada. y por tanto cuesta más llevarse bien.
Y hay probablemente, Julio, también un gran desafío histórico de José Antonio Kast, que más allá de quizá una vana pretensión de ahogar identidades propias de proyectos políticos para formar coaliciones lo más grandes posibles, tiene la responsabilidad de ver de unir a la derecha, ¿no? Claro. De buscar ese espíritu de grupo, ese sentido de proyecto colectivo, porque al final del día dejémonos de cosas. En los temas sustantivos yo me atrevería a decir
que no hay grandes,
o sea, más que no hay grandes, hay muy pocas diferencias relevantes, digamos, y somos todos bastante parecidos, estamos un poquito más allá, un poquito más acá. Entonces yo veo la oportunidad que tiene José Antonio Kast de unir a la derecha, y a mi juicio dotarla, ojalá, de un sello popular y diferenciador hacia adelante que permita prefigurar dos o tres gobiernos de continuidad y hacer esos cambios necesarios para revertir el estancamiento que en Chile se ha intensificado desde principalmente el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que es un deber y una gran oportunidad del eventual de próximo presidente.
Sí, bueno, muchas gracias Jorge Ramírez y Juan Pablo Rodríguez. Nos vamos aquí directo a la celebración de los 35 años de Libertad de Desarrollo. Un gran saludo a Luis Larraín, a don Carlos Cáceres y a Bettina Horst. Nosotros nos vamos, les dejamos el pase al rompecabezas. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.